Las elecciones andaluzas y asturianas han supuesto un retroceso en votos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, ambos castigados por su política de recortes y su corrupción, mientras crecen la abstención e Izquierda Unida, que recoge parte del descontento de izquierda. Pese a que era ahora o nunca, el candidato derechista Javier Arenas ha vuelto a fracasar en su cuarto intento de gobernar Andalucía. El varapalo en la comunidad, donde los socialistas llevan gobernando 30 años, ha quedado refrendado también en Asturias, donde el Partido Socialista se ha impuesto al obtener 16 escaños. El derechista Foro Asturias, el partido del exministro del Partido Popular Francisco Álvarez Casco, se ha quedado con 13 escaños, el Partido Popular con 10, Izquierda Unida 5 y Unión Progreso y Democracia con 1. Pese a la victoria socialista, una alianza derechista entre Foro Asturias y el Partido Popular les daría la llave del gobierno del Principado. Las opciones del Partido Popular en Andalucía estaban claras: mayoría absoluta o fracaso absoluto. Finalmente, Andalucía ha votado de forma mayoritaria por los conservadores, pero les ha cerrado la puerta del gobierno. El Partido Popular ha obtenido el 40,66% de los votos, lo que supone 50 parlamentarios, 3 más que en los comicios de 2008. El Partido Socialista de Andalucía se ha quedado con el 39,52% de los sufragios y 47 escaños, 9 menos que en las pasadas elecciones autonómicas. Izquierda Unida da un salto histórico al hacerse con 12 asientos en el Parlamento andaluz, 6 más que los logrados en marzo de 2008. El resto de partidos se queda sin representación parlamentaria. La participación en las elecciones andaluzas ha sido del 62,22%, es decir, 10 puntos menos que en 2008. El resultado en Andalucía supone sobre todo un evidente revés para el gobierno de Mariano Rajoy, que ha dilatado la presentación de los presupuestos generales del Estado hasta después de los comicios andaluces y asturianos. La Junta de Andalucía queda ahora en manos de un posible pacto entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, que permitiría la continuidad de los socialistas en el poder después de 30 años. Sin embargo, de fondo se escuchan los ecos de Extremadura, una región donde gobierna José Antonio Monago, del Partido Popular, al no cerrarse un pacto entre el Partido Socialista e Izquierda Unida. De hecho, el diputado electo por Izquierda Unida, líder sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores y alcalde de Marinaleda, en Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha dicho que sería un error pactar con el Partido Socialista porque no se puede apoyar un barco que se hunde, y ha apostado más por las políticas que por las consejerías. Alemania vive otra jornada más de huelgas en el sector público, esta vez en los estados federados de Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Las huelgas se llevan a cabo desobedeciendo la ley que en Alemania niega el derecho a la huelga a los funcionarios. Las huelgas se producen en la antesala de una nueva ronda de negociaciones entre sindicato y empleadores que transcurrirá el jueves y viernes próximos. La parte patronal ha ofrecido un incremento salarial del 3,3% vigente 2 años, más otras prestaciones. El sindicato Verdi demanda un aumento del 6,5% o de mínimo 200 euros y considera que la contraoferta recibida es insuficiente. El dirigente de esa agrupación, Frank Sirske, declaró que las posibilidades de llegar a un arreglo aún son inciertas y no descartó una acción conjunta con el sindicato industrial IG Metall. Eso significaría que los dos más grandes sindicatos alemanes emplazarían a huelga al mismo tiempo. Eso nunca ha sucedido en la República Federal de Alemania, afirmó Sirske. Israel anunció que impedirá la investigación de su política de asentamientos por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que no permitirá la entrada al país de los funcionarios de Naciones Unidas. No tiene sentido cooperar con una misión motivada políticamente cuyas conclusiones se conocen de antemano, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Israel, Dani Ayalon. El viceministro advirtió que Israel reconsiderará también su membresía en el Consejo de Derechos Humanos, ya que en repetidas ocasiones está siendo utilizado como un látigo contra el país, dijo. A su vez, amenazó con tomar medidas de represalia contra los palestinos que iniciaron esta acción. El organismo de las Naciones Unidas en Ginebra decidió el jueves, por amplia mayoría, investigar el impacto que generan los asentamientos israelíes en Cisjordania y el este de Jerusalén. Israel está considerando medidas punitivas contra los palestinos, como la retención de reembolsos de impuestos, que asciende a varios millones. Desde hace mucho tiempo, La comunidad internacional critica la expansión de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados donde los palestinos quieren establecer su propio Estado. Por su parte, los palestinos pusieron como condición para reanudar las conversaciones de paz poner fin a estos asentamientos. Israel, sin embargo, rechaza condiciones previas y quiere discutir estos temas solo en negociaciones directas. Los abusos sexuales y la pobre reacción de la Iglesia Católica ante los casos de abusos marcaron la visita del Papa Benedicto XVI a México. A las revelaciones de nuevos detalles sobre abusos del sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, se suma que el pontífice ha rehusado reunirse con las víctimas que habían solicitado una reunión con el Papa. Cada vez son más los datos que demuestran que durante décadas Maciel abusó sexualmente de seminaristas. Durante su primera visita a México en 7 años de pontificado, Benedicto XVI no se refirió a los abusos, aunque hizo un llamamiento a cuidar de la infancia mexicana, a la que calificó como un regalo de Dios para el mundo. También tuvo un encuentro privado con el presidente mexicano Felipe Calderón. A pocas decenas de kilómetros de donde se realizaban los festejos, se había presentado horas antes el libro titulado La voluntad de no saber. El texto está basado en más de 200 documentos procedentes de archivos confidenciales del Vaticano que demostrarían que la Santa Sede tuvo conocimiento de los abusos de Maciel y de su adicción a un analgésico derivado de la morfina desde los años 40. La idea es demostrar que el Vaticano, que el cardenal Ratzinger, que la Iglesia sabía sobradamente acerca del caso, dijo José Barba, uno de los autores, en un vídeo durante la presentación del libro en la ciudad de León. Barba fue uno de los ex-seminaristas que sufrió abusos y sostiene que Joseph Ratzinger, el actual papa y entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, disponía de información para iniciar un proceso contra Maciel desde 1998, cuando ex-legionarios de Cristo presentaron una denuncia canónica en su contra. Maciel, uno de los favoritos del anterior Papa Juan Pablo II y fundador de los Legionarios de Cristo, fue enviado por la Iglesia en 2006 a una vida de penitencia y encierro, pero sin haberse enfrentado a la justicia y cobijado por el imperio económico que formó con las donaciones de familias millonarias mexicanas. El libro incluye copias de cartas que hace décadas enviaron al Vaticano sacerdotes o seminaristas, entre otros miembros de la Iglesia, pidiendo que se investigara a Maciel, que falleció en 2008 sin haber sido juzgado.